desfasen los valores de los salarios, ¿no? Así que bueno, es el tema del día. Después contamos un poco algunos otros detalles que se conocen. Colón ya tiene el partido de Copa Argentina, el próximo miércoles juega. Antes, por supuesto, Chicago este viernes en Santa Fe. Después hablamos de Boca y su aventura en Bolivia, de lo que viene para hoy de Copa, de Otamendi. Ahora parece que Otamendi es número puesto para París. Ayer parecía el Dibu, hoy todos los días va saliendo uno. Ahora parece que Otamendi tendría un lugar en la lista de Mascherano para disputar los Juegos Olímpicos.
Bueno, vamos a meternos en un tema central para la gestión Puyaro, porque si hay un punto donde Puyaro quiere hacer diferencia respecto de lo que venía tramitándose en la provincia, tiene que ver con el tratamiento de aquellos que delinquen. Ha hecho mucho hincapié la gestión Puyaro en esto, ¿no? En el tratar a los presos de una manera distinta. Está en línea la secretaria de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Lucía Masneri, con quien vamos a hablar de este tema. Lucía, desde Radio M, aquí Karina Volati y Mario Galopo, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Buen día, muy bien.
¿Es así? ¿Hay un trato distinto a partir de la gestión Puyaro?
A ver, nosotros consideramos que sí hay un trato distinto, pero nos parece muy importante siempre aclarar qué significa distinto. Es decir, distinto significa apegado a las medidas de seguridad. Distinto significa garantizando que no se hagan home office desde las unidades, o tendiendo a eso, porque venimos diciendo que el objetivo final no se logra nunca, que siempre hay que seguir trabajando para lo que necesitamos, que es la seguridad afuera de las unidades. Uh-huh. Entonces sí, consideramos que es un trato distinto, porque es un trato donde se entiende que las personas privadas de libertad están eso, privadas de libertad. Uh-huh. Y deben cumplir todas las reglas adentro de la cárcel y no tener beneficios inadecuados, ni mucho menos superiores a quienes están en libertad, por supuesto.
¿Cómo cuál? ¿Con qué se encontraron?
Nos encontramos con equipos celulares, con PlayStation, con colchones gigantes, alimentos, equipos para hacerlos, para cocinar los alimentos, cuando el Estado gasta fortunas en proveerle alimento a los internos garantizando su derecho a la alimentación, incontable cantidad de situaciones.
Mencionabas colchones gigantes, digamos colchones que dos plazas y media.
Colchones más altos de lo permitido y de lo previsto por el Estado.
Tipo somiers.
Exactamente.
Ajá. Y esto era para un preso.
Exactamente.
Ahora, eso no pasa inadvertido cuando ingresa, digo, hay una autorización para que este tipo de elementos ingrese, ¿cómo es el tema?
Sí, es que hubo 4 años de autorizaciones. Uh-huh. Donde la intención era que los internos de alguna manera no molestaran o estuvieran cómodos y no garantizar la seguridad de los santafesinos, porque digo, la provincia de Santa Fe tiene 2 fuerzas de seguridad, la policía y el servicio penitenciario. Ambas trabajan en conjunto y desarrollan tareas extremadamente importantes y complementarias entre sí. Entonces, si, como bien dijo el gobernador, si adentro de la cárcel había una fiesta, ¿cómo estábamos afuera? Entonces, estas 2 tareas son complementarias y los beneficios se terminaron. Las personas privadas de libertad están privadas de libertad y con todo el esfuerzo que hace el Estado por garantizar sus derechos, es suficiente.
¿Y qué diferencia hay entre un pabellón de alto perfil, digamos, donde están los delincuentes más peligrosos, respecto de los presos comunes?
Son pabellones, no en todos los casos, pero en los niveles más altos, o sea, el nivel 1 de alto perfil, son pabellones muchísimo más pequeños. Estamos hablando de que un pabellón en Santa Fe puede tener hasta 300 personas. Entonces, un pabellón, dependiendo de la unidad, por supuesto, ¿no? Un pabellón de alto perfil tiene hasta 8 personas, los nivel 1. Uh-huh. En algunos casos hemos excedido a 10, digamos, cuando la situación ameritaba, pero son pabellones chicos, muy controlables, donde especialmente se verifica el ingreso de paquetes. Actualmente está prohibido el ingreso de paquetes, está prohibido el ingreso físico de la visita ahí. La visita se da a través de un vidrio blindex, se controla permanentemente con cámaras quiénes acceden, quiénes no, por qué, para qué. se revisan las rejas, las puertas, de manera casi diaria, el ingreso de cualquier telefonía que pueda haber o que todavía pueda quedar escondida, y por supuesto se hace un control exhaustivo respecto de los agentes que trabajan en esos espacios.
Lucía, en cuanto al uso de celulares, se había mencionado mucho los inhibidores, ¿están funcionando? ¿Es un recurso que se utiliza y que sirve o no?
A ver, es un recurso que se utiliza. La tecnología tiene algunas limitaciones, la tecnología elegida tiene algunas limitaciones. Y el motivo por el cual nosotros no hemos recepcionado la obra final, porque no tiene recepción final, es que esas limitaciones, que se llaman puntos ciegos, es decir, donde hay un hueco de inhibición, donde por factores extra no funciona tan bien, jamás pueden estar adentro de los pabellones. En tanto, los puntos ciegos, sí o sí, más allá de la tecnología mejor, peor, intermedia que nos pueda brindar, el punto ciego no puede estar en un lugar donde accede los internos. El punto ciego siempre tiene que estar en un lugar donde no hace internos, en la calle central, en el costado de la cárcel, no importa. Pero no puede estar en un pabellón.
El punto ciego es un punto donde los inhibidores no actúan.
Exactamente. O sea, donde hay permanente o alternativamente en el tiempo espacios de señal. Consideremos que estamos hablando de que un interno tiene 24 horas, 7 días a la semana para buscar un hueco de señal. Yo escribo un mensaje ahora y si sale dentro de 3 días, es lo mismo. Entonces, eso es lo que hay que garantizar, que no ingresan los celulares y que en el supuesto de que o que ya estuvieran adentro o que de alguna manera se van a burlar absolutamente todos los controles, que no tengan señal.
Y le han pedido...
Entonces, los inhibidores están prendidos. ¿Tienen un funcionamiento óptimo? No.
¿Le han pedido a la empresa que, porque yo recuerdo que había sido bastante cara esta obra, creo que había actuado el INVAP también, si no me corregí, Lucía, pero para el desarrollo de esta tecnología, ¿le han pedido que optimice esto? O sea, ¿no está recepcionada la obra porque falta esto? ¿Están tratando de solucionar este problema o es algo que con la que habrá que convivir?
No, exactamente. La obra se adquiere a través de INVAP, más allá de que INVAP no sea la empresa proveedora del objeto, que es Phantom. Esto es un permanente reclamo, digamos, cada error que saltara se informa permanentemente a través de un sistema oficial y por eso es que la obra no está recibida todavía. Necesitamos que todo funcione como tiene que funcionar. Por supuesto que es una obra carísima, con lo cual una de las prioridades es que esta tecnología dé lo mejor que pueda dar y cuidar el dinero de los santafesinos, porque
¿En qué penal están, digamos, estos inhibidores actuando?
En Piñera, la unidad 11 de Piñera.
Uh-huh. ¿La única?
Exactamente. Sobre todo, es una tecnología específica que difícilmente pueda instalarse en el ejido urbano.
Claro, me acuerdo una época donde los vecinos, por ejemplo, de Coronda, reclamaban porque les afectaba, los más cercanos al penal, les afectaba a ellos, ¿no? La comunicación de ellos, más allá de lo que sucedía dentro del penal.
Exactamente, cada tecnología tiene pros y contras. En el caso de esta, que está instalada actualmente en Piñero, es bastante fuerte la inhibición y bastante poco orientable. Entonces, en algunos casos, nada, inhibe por fuera del penal, algo así no se podría instalar, por ejemplo, en la unidad 2 de Las Flores.
Claro.
Dejaríamos a media ciudad sin señal. Sí, Coronda tiene unos inhibidores más pequeños, puntualmente puestos en los pabellones de alto perfil, que son 2 en Coronda.
La semana pasada estuvo el gobernador en un lugar donde se exhibieron casi 1.800 aparatos y chips que se habían secuestrado de las cárceles santafesinas. ¿Qué es lo más raro que han visto? ¿Por dónde intentan ingresarlo? Por un lado, esa es una de las preguntas, las cosas raras que han visto en este sentido. Y por otra parte, ¿cuánto a tu criterio es responsable de esto el servicio que vos presidís?
Sí, lo cierto es que estos 1.800 celulares que mostramos la semana pasada tienen que ver con un trabajo de alguna manera, nosotros lo llamamos un trabajo de limpieza de las unidades, de lo que, como te decía, ocurrió durante todos estos años anteriores, donde la política no era tan firme respecto del ingreso, del no ingreso de celulares, donde había muchos huecos de, no solo de permeabilidad frente al ingreso, sino de no retirar los teléfonos cuando iban las requisas. Hoy, por supuesto, que la directiva principal es retirar absolutamente todos los teléfonos cuando va la requisa. O sea, entramos a buscar teléfonos. Digo, porque con estos teléfonos es con los que se cometen delitos, digo, las extorsiones, las órdenes que se mandan desde las unidades son con teléfonos. Entonces, hoy las órdenes son claras. Y después, por supuesto, que hay distintos filtros que evaluar es el ingreso, al tanto la visita como el personal. En las unidades grandes pasan a través de los body scan, en las unidades pequeñas, donde no existe esta tecnología, están las paletas detectoras de metales, donde nos aseguramos que el personal entre solamente con su teléfono, uno solo, y la visita, por supuesto, con ninguno. Y después, en cuanto a las cosas más extrañas, por supuesto, frente facturas que se desarman,
facturas
adentro del cuerpo de las personas.
Disculpa.
Facturas lo que se comen.
Sí.
Y que llevan dentro.
Con un teléfono o droga, y luego vuelta a entamblar, digamos.
Ajá. Perdón, pero eso, un teléfono y droga dentro de una factura, de un comestible, de un producto de panadería.
Sí, dentro de los comestibles, incansable cantidad. Dentro de salsas, por ejemplo, alguien dice que va a entrar un guiso y adentro del guiso hay o bochitas o un teléfono envuelto en plástico. Uh-huh. Esto es siempre así, en los cuerpos de las personas, por supuesto, en los cuerpos de las personas es muy frecuente.
Lucía, te quería preguntar porque, produjo mucha polémica aquella fotografía, ¿no?, donde se veía a los presos en ropa interior, baños menores, por decirlo de alguna manera, sentados en fila y custodiados, se los fotografió así, y esa fotografía trascendió, se la comparó mucho con otras que se habían visto de Bukele, por ejemplo. La consulta es si después de una requisa esto sucede habitualmente o, se tienen que dar ciertas condiciones para que suceda lo que se mostró en esa fotografía.
En realidad, se mostró en esa fotografía, ya tiene más o menos un mes, un poquito más. Es un mecanismo más, digo, porque salieron, hay muchas fotografías de requisas que han sido públicas desde el gobierno, ¿no?
Sí, sí.
Es un mecanismo más de medidas de seguridad. Quiero decir, cuando uno hace una requisa en un formato saturación adentro de un pabellón, requiere que las personas estén afuera de la celda que se va a requisar y en un sector donde se los pueda custodiar, quiero decir, donde haya un grupo cuidando a las personas y otro grupo requisando. Entonces, en realidad lo que se ve es un formato en el cual simplemente pueden custodiar a las personas de manera ordenada y el resto del equipo requisar.
Es decir, no fue...
No tiene que ver más que por una medida de seguridad.
Claro, es decir, no fue una situación creada para la fotografía, para el afuera, sino que es algo que se hace cada tanto.
Sí. A ver, depende siempre, como les decía, un pabellón en la provincia de Santa Fe puede tener 8 personas o 300. Ajá. Y estar, obviamente, en cada caso en una situación de mayor o menor irritabilidad o violencia. Depende de muchísimos factores, la seguridad. Es un mecanismo de seguridad, digamos, que se evalúa en razón de lo que hay que hacer, del tiempo disponible, de la cantidad de personal, de la cantidad de internos. Son muchos los mecanismos, a eso me refiero.
La última, Lucía, sabemos que tenés una reunión ahora. Cuando se menciona que esa foto a la que alude Karina y que vos mencionás pudo haber provocado lo que ocurrió en Rosario, 4 muertes de gente totalmente inocente, 2 taxistas, un colectivero y otro chico empleado de estación de servicio, cuando se menciona que es una respuesta a esa foto, ¿qué decís?
Consideramos que no. Lo que sí, o sea, consideramos que es una respuesta a lo que ocurrió, no a la foto. Es una respuesta a la quita de privilegios. Es una respuesta a no poder hacer home office desde la cárcel. Es una respuesta a no poder estar en contacto directo con alguien para hacer intercambio de órdenes, objetos, drogas. Uh-huh. Es una respuesta, pero no a las fotos. Es una respuesta a la quita de privilegios. Eso es lo que está molestando.
Bien.
Pero por supuesto forma parte de nuestro plan de seguridad, del cual incansable cantidad de veces ha dicho el gobernador y el ministro que no nos vamos a mover ni un milímetro de nuestro plan de seguridad.
Te quería comentar, porque sería deshonesto, digamos, desde el punto de vista profesional, si no te menciono que hemos aquí contado, yo lo he hecho, que en el año 2017 se autorizaron, y si no me corregís, obviamente que no era más Neri, directora de servicio penitenciario, pero piletas para los internos, y en aquel entonces quien ocupaba tu cargo era el actual ministro de Seguridad, Cococcioni. Uh-huh. La pregunta es, ¿se vienen de no sé, llamarlo libertinaje, o estas autorizaciones que ahora se han cortado no obedecen solamente a los últimos 4 años de gestión de Perotti? ¿Venían de antes también?
No, obedecen a los últimos 4 años de gestión de Perotti. La instancia de lo que podría haberse visto en el 2017 tiene que ver exclusivamente con una situación que ya existía, que, digamos, ocurrió frente a las altas temperaturas. No tiene que ver con un permiso de...
¿No era una cosa permanente, decís vos? ¿Era una excepción?
No. Exactamente. Esto, o sea, lo que ocurrió en esos 4 años era que el personal se le pedía que no retire celulares. Uh-huh. Entonces, la diferencia es enorme. Que el personal tenga que ir a hacer su trabajo y no poderlo cumplir.
¿Pero quién lo pedía? ¿Las autoridades, Lucía? ¿Le pedían al personal del servicio penitenciario que no retiren los celulares de los presos?
Exactamente, por eso llegamos y en 4 meses sacamos la misma cantidad de celulares que en 4 años.
O sea, había un pacto, decís vos, se dejaba hacer por algo.
Para que los presos estén tranquilos y no molestaran.
Bien. Lucía, no sé, ¿querés agregar algo más? Porque nosotros preguntas no tenemos más.
Nos quedamos mudos con esto que nos dijiste.
Suele pasar, son noticias difíciles.
Gracias por estos minutos, Lucía, muy amable.
Gracias, hasta luego.
Gracias, buen día.
Lucía Masneri es la directora del Servicio Penitenciario de Santa Fe, hablando del estado de las cárceles y de estas restricciones que han sido noticias de estos tiempos.
Karina Volatti y Mario Galoppo conducen desde las 9, Informados por Radio M.